Bienvenida a Vivas, un espacio creado para compartir juntas su palabra. Esperamos que disfrutes de este tiempo y que te lleves eso que Dios quiere hablarte. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, Dios, por cada mujer, Señor, que hoy se ha conectado, se ha unido, Señor, a esta reunión, Dios. Padre, y a viva voz decimos que creemos en ti, en lo que tú dices, Señor, acerca de nosotras. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, oh Dios, y te pido y oramos, oh Dios, que tu palabra caiga como lluvia, Señor, sobre nosotras. Que tú hagas, oh Dios, lo que tengas que hacer, Señor. Padre, te oramos en esta tarde, noche, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Y gracias nuevamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada, le doy la bienvenida yo a todas. Y disculpen que si estoy un poco nerviosa. Espero que lo que quiero compartirles hoy sea de bendición para todas. Bueno, el título que le he puesto a esto, y es como una pregunta, es para que estén reflexionando, ¿no? Y dice, ¿para este tiempo hemos nacido? Y quiero dejar como esa pregunta ahí. Y la que pueda, si quiere, puede ir anotando, lo que Dios vaya hablando, que está bueno eso también. Las invito a la que tenga la Biblia ahí en mano, y incluso Dali va a compartir ahora algunos versículos, y vamos a ir a Esther 4, los versículos 12 al 14. Dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Gran pregunta, ¿verdad? Y quería comenzar para ubicarlas un poco en el contexto de este libro de Esther, y algún dato interesante, ¿no? Había una comunidad judía que vivía en Susa. Ustedes después pueden estudiar un poco, la que no lo haya hecho, allí el libro de Esther, y interiorizarse un poco con esto que les voy a compartir, ¿no? Dice, había una comunidad judía que vivía en Susa, ciudad capital del Imperio Persa, donde habían sido llevados cautivos, ¿verdad? Algunos judíos. En todo este libro, esta es la parte muy interesante de este libro, no se halla una mención específica de Dios, pero aún así podemos verlo entre telones o como detrás de escena. Y esto es lo interesante, ¿no? Que no hay como una mención específica. Y qué interesante es esto, porque Dios está en el control de las cosas, Dios está en el asunto, pero a veces está como está en ese detrás de escena, ¿no? Ahora quiero que vayan a Esther 2.7, la que pueda. Dali, si te animás a compartirlo. Esther 2.7 dice, Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia, la crió como a su propia hija. Y uno de los puntos que hoy vamos a tocar es la identidad personal. Y quería decirles un concepto, vamos a decir, de lo que es identidad o identificación, ¿no? Dice, es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otros en un conjunto. O sea, es algo que distingue en cuanto una persona se distingue a los demás. Y en el caso de Esther, ¿no? Que es sobre quién estamos hablando hoy, la Biblia menciona algunos de ellos, o sea, alguna característica. Por ejemplo, dice que es hermosa, atractiva y criada por un primo, también de familia judía. Estas son algunas de las características de Esther. Y algo que a mí me llamaba la atención es que ella no fue criada por sus padres biológicos. Y aunque la Biblia no lo menciona, o sea, específicamente, sabemos que esto afecta a veces totalmente o parcialmente la identidad de la persona, ¿no? Porque imaginemos no ser criada por los padres biológicos, ¿no? Entonces, eso también vendría a ser una característica o un rasgo en la vida de Esther, ¿no? Y un punto es, todas las personas en sí tenemos rasgos o características que nos identifican, ¿no? Hay rasgos físicos, hay rasgos emocionales, maneras de actuar, maneras de pensar, maneras de hablar, que esos nos identifican de alguna manera. Después, otro punto es, Jesús también tiene rasgos que lo identifican. Por ejemplo, Él es el buen pastor, eso está en Juan 10:11. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y Él es la resurrección y la vida, Juan 11:25. Esos son rasgos o características que identifican a Cristo, ¿no? Y otro punto es, nuestros rasgos y características deben ser transformadas por el Señor. Nosotros tenemos ya ciertas características, Cristo tiene sus características, y hay cosas en nosotras que Él necesariamente tiene que transformar. Amén. Dice ahí en Romanos 5:18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. O sea que en Cristo tenemos una vida nueva. Y es ahí donde somos transformados, esa característica y características y rasgos, como decía recién, que tienen que ser transformados por el Señor. Después en 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Es la vida antigua queda atrás, ¿no? Ahora somos pertenencia de Cristo, somos posesión suya. Entonces, lo que éramos antes, ¿no? Vuelvo a repetir, tiene que ser transformado y es una nueva vida ha comenzado. Desde el momento uno en que entregamos nuestra vida al Señor, ahí comienza una nueva vida. Dice, por medio de un acto de fe, pasamos a pertenecer a Cristo. Nuestra identidad, y esto es un punto muy importante, nuestra identidad ahora está escondida en Él, o sea, en Cristo. Dios Padre nos puso en la relación correcta con Él, nos reconcilió por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Somos hijas, y no olviden eso, somos hijas aceptas en el amado. Dios nos da una nueva vida para la que vivamos, o sea, nos da una vida para que la vivamos en plenitud, ¿no? Eso es un punto muy importante y no sé si escucharon bien la canción, por eso la elegí. Somos hijas aceptas en el amado. Y eso no lo puede cambiar nadie. Somos hijas. A veces se nos olvida eso. Otro punto, que sería número 2, también es, hablamos de identidad personal por un lado, ahora vamos a lo otro. Lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Al igual que Esther, todas padecemos o pasamos por ciertas situaciones que no solo afectan nuestra identidad, sino también nuestra autoestima, y más a nosotras las mujeres que somos como muy emocionales. Y eso muchas veces nos condiciona, nos limita. A ver si pueden compartir ahí el próximo versículo. Es un versículo que a mí me gusta mucho. Ahí está. Ahí está. Ahí en Filipenses 1:6. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este versículo, como ya lo dije, es uno de los versículos para mí, así, de mis versículos favoritos. Y hay varios puntos de los cuales quiero hablar allí. Es, una vez aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotras, pasamos a pertenecerle a Dios. Una vez aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotras, pasamos a pertenecerle a Dios. Allí en 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Eso somos, amadas. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a nosotros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Somos hijas aceptas en el amado. Somos de su posesión exclusiva. Estas dos cosas son muy importantes. Somos de su posesión, somos hijas aceptas en Cristo. Dios no deja lo que empezó por la mitad. Como dice bien allí en Filipenses, el versículo que leíamos recién, dice, la continuará. O sea que la obra que Él empezó, Él la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amadas, estamos en un proceso en el cual Dios está obrando. Él empezó, Él está trabajando hoy y va a seguir trabajando hasta que quedemos completas, terminadas el día que Cristo Jesús vuelva. Otro punto. Vamos al punto número 3. También muy importante. Somos protagonistas y no espectadoras. Si pueden pasar a la diapositiva número 3. Ahí está. Gracias, amados, por el trabajo. Somos protagonistas, no espectadoras. Al igual que Esther, somos protagonistas. Amén. Como hijas de Dios y siguiendo el mandato de Jesús, somos llamadas a ser protagonistas, no espectadoras. Ahí en la diapositiva dice Filipenses 3:13-14, dice: pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Si miran bien la diapositiva, vieron que hay unas partes del versículo en las cuales se nota como una letra diferente. Dice, me concentro. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Olvido el pasado. Dejamos atrás Lo que pasó, pasó. Ahora estamos llamadas a mirar, a poner la mirada, perdón, en lo que tengo por delante y así avanzamos. O sea que no podemos permanecer en un mismo lugar. Por eso hablo de protagonistas. Hasta llegar al final de la carrera. Para avanzar es necesario caminar o correr. O sea, moverse, no podemos estar como ahí estáticas. El ser protagonista implica acción, no quietud. Al igual que Jesús, nosotras debemos trabajar para el reino. Estamos llamadas para trabajar para el reino. Sea lo que Dios nos haya llamado a ser. Ahí en Juan 5:17 dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y hago hincapié en el siempre. Somos protagonistas, no espectadoras. Hablamos entonces de tres cosas que tenemos que tener claras como hijas. Y acá voy a repasar un poco, antes de ir al cuarto punto. Dice, nuestra identidad está escondida en Cristo. Somos aceptas en Él. Como primer cosa eso. Segundo, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos, ¿no? Porque es como les decía, Cristo es el que nos da una nueva vida y Él nos va a transformar y Él está trabajando. Todavía no terminó con nosotras. El tercer punto es, somos protagonistas y no espectadoras. Y el cuarto punto, si pueden poner la diapositiva número 4, ahí está. Nuestro llamado es mayor que nuestra condición. Repaso un poco. Primero, nuestra identidad está escondida en Cristo, somos aceptas en Él. Segundo, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Tercero, protagonistas, no espectadoras. Y lo cuarto, nuestro llamado es mayor que nuestra condición. Y ahí el versículo de 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Allí Esther fue puesta por Dios en un lugar, ¿no?, como reina en el momento preciso. Muchas de nosotras vemos nuestra condición como una limitante. Vemos nuestras imperfecciones como algo que condiciona lo que Dios nos envía a hacer. Muchas veces somos nosotras mismas las que decimos o nos limitamos a nosotras mismas. Por eso nuestro llamado es mayor que nuestra condición. Ahí en Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. En Jesús tenemos la fuerza para hacer lo que Él mismo nos envía. Nosotras muchas veces pensamos que hasta no estar al 100% perfectas, Dios no nos puede usar. Y eso es una mentira. Porque ahí dice, como dice Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. ¿Fuerte en quién? Fuerte en Cristo. No en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Por eso ahí yo recalcaba en el versículo de 2 Corintios 12:9, donde dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, el poder de Dios actúa mejor en nuestras debilidades. Por eso somos hijas que dependemos de nuestro papá. Porque su poder actúa mejor en nuestra debilidad. Dice, vemos nuestras imperfecciones como una limitante. Dios ve nuestra imperfección o condición como algo que Él puede usar para llevar a otros a sus pies. O sea, Dios ve nuestra imperfección o condición como algo que Él pueda usar para llevar a otros a sus pies. La otra parte que recalqué allí del versículo 2 Corintios 12, 9, dice, el poder de Cristo puede actuar a través de mí. El poder de Cristo puede actuar a través de mí. O sea, el poder de Cristo puede actuar a través de mí y de cualquiera de nosotras. Y eso es lo más importante. Por eso es nuestro llamado es mayor que nuestra condición. ¿No? Nosotras somos un vehículo que Dios puede usar. De hecho, no solo que puede usar, sino que Él quiere usarnos. Su poder obra en nosotras y por medio de nosotras. Obra en nosotras porque Él sigue haciendo algo. Él está trabajando continuamente en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nosotras. Pero a pesar de eso, también nos sigue usando. ¿No? Por eso dice su poder, obra en nosotras y por medio de nosotras. Y lo que para nosotras es un impedimento, para Dios no lo es, ¿no? Nosotros somos vasijas de barro que Él está moldeando. Y Dios usa vasijas de barro que pueda moldear, ¿no? Entonces, tenemos una identidad de hijas. Él nos ama y no nos puede amar más de lo que ya nos ama. Él está trabajando en nosotras. Y a lo que Él nos llamó es mayor de nuestra condición. Para Él no es una limitante. Entonces, en base a la pregunta que hoy, ¿no? Hacía, ¿para este tiempo hemos nacido? Sí, para este tiempo fuimos creadas. Para este tiempo. Porque Dios quiso que fuera así. Y no, ninguna de nosotras somos un error. Ninguna de nosotras. Les quería contar un testimonio para cerrar un poco de algo que me pasó. Y Dios permitió de alguna manera que me pasara para hacerme entender lo que Él venía hablando a mi corazón y lo que les quería compartir. Hace poco me encontré con una persona que me conoce antes de Cristo y conoce a la María Eugenia, a la cual Dios ha ido trabajando. Y él me conoce, me conoció en una etapa de mi vida bastante con un problema por medio. Me conoció cuando... Yo hace un tiempo, para las que no saben, me divorcié por un tema de infidelidad y de adulterio y eso, ¿no? Entonces, esta persona estaba pasando por algo similar a lo que yo viví hace un tiempo atrás y vino y me dijo, necesito hablar contigo. Bueno, le digo, sí, claro, hablemos. Y su pregunta fue, decime cómo hiciste. Decime cómo hiciste, decime cómo has hecho. Y yo lo único que le decía es, Jesús, es Él en mí. Todo lo que vos podés ver ahora ha sido Cristo. Es de lo que yo te puedo hablar. Entonces, hablando, ¿no?, de eso, todas tenemos algo para compartir. Y lo bueno es que Dios... muchas veces nos muestra, no estás en el mismo lugar donde empezaste, no creas las mentiras del enemigo, yo sigo trabajando, sigo haciendo lo que tengo que hacer en ti. Y lo que para vos te parece una limitación, para mí no lo es. Así que déjame que yo te moldee. Lo que yo comencé, lo voy a terminar.
En tu presencia danzamos libres.